Gairebé 3 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who wears it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Arrenquem un divendres més una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansem de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i trencar tabús a parts iguals. Avui volem parlar d'un tema encara bastant tabú a la nostra societat, com és la salut hormonal femenina, per descobrir fins a quin punt sabem de què parlem quan parlem, per exemple, de la menstruació i la menopausa. Un tema que ja de bones a primeres ens fa plantejar-nos preguntes com ara: per què encara costa parlar de la regla? Per què quan ens ve per primera vegada no la vivim de la manera que l'hauríem de viure? Per què de petites ens ensenyen que cal amagar els productes menstruals? I la gran pregunta: per què encara alguns anuncis de compresa representen la sang de color blau? Per parlar-ne de tot plegat ja podem saludar a aquesta hora la Marta León. Ella és enginyera química i dietista integrativa. Marta León, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
La nostra convidada d'avui, la Marta, també és psiconeuroimmunoendocrinòloga, un càrrec una mica complicat de dir. Explica'ns una miqueta què es dedica una persona que treballa d'això.
Bueno, en realidad se dedica a unir un poco los puntos, uh-huh, ¿no?, que nos hablan de la salud. Todo lo que tiene que ver con la esfera emocional, ¿no?, el contexto en el que vivimos, todo lo que tiene que ver con cómo respondemos a ese contexto, ¿no?, desde la parte inmunitaria, desde la parte relacionada con el intestino, nuestra microbiota, y luego, por supuesto, con nuestras hormonas. Entonces, claro, es como así todo plegat, ¿no?, todo junto. ¿Qué es lo que nos cuenta? ¿Cómo se manifiesta, ¿no?, en nuestra salud, en nuestro día a día? Bueno, pues en eso trabajamos.
Marta, tenim moltes preguntes per fer, molts temes dels que parlar, però abans vull que escoltem un petit reportatge, un petit tren de veus, que hem preparat i que recull el testimoni de diferents dones que ens expliquen com viuen elles, en primer lloc, la menstruació.
Tinc la regla, però no vull sentir dolor i que em condicioni la vida. I ara he començat a tenir dolors, o sigui, jo he estat 2 mesos i és que me lo quiten todo, saps? No vull viure així. No sé com algú pot viure tota la vida. O sigui, normalitzar això, la teva vida, em sembla increïble.
Tengo la regla, pero cuando me da mucho dolor y me imposibilita hacer algunas cosas.
Tengo la regla y me encanta tener la regla porque es un síntoma de vida para la mujer. Tengo dolores porque tengo un pelín de endometriosis y prefiero tener ese dolor y sentir que mi cuerpo está vivo a cuando muchas veces me dicen: ay, tío, que no quiero tener la regla, yo prefiero tomarme anticonceptivos. Pues yo digo, pues yo no. Prefiero que mi cuerpo esté natural y no meterle químicos.
Tengo la regla, pero no me apetece usar la copa y odio usar compresas.
He tingut la regla, tot i la poca informació dels canvis que comporta a nivell hormonal cada mes.
Me gusta tener la regla, pero me he encontrado con muchísimas personas que se sienten súper escandalizadas cuando hablo del tema. Nadie habla, tipo, che, yo tengo la menstruación, ¿eh? A mí estamos hablando en este momento y me está bajando sangre. Todo el mundo queda como, dijo sangre.
Tengo la regla, pero es una mierda porque todo es súper caro y nadie lo entiende. El Estado tendría que regalar compresas porque tú no eliges tener la regla y luego esos precios, madre mía. Y aparte, pues también es como un tema súper tabú que está muy mal visto. Si sales con muchos chicos, te lo tienes que estar escondiendo porque no hay la suficiente educación sobre esto.
No vull que la regla em condicioni la vida, em fa molt de mal, hi ha poca informació dels canvis, els productes menstruals són molt cars. Aquests són alguns dels titulars que ens deixa aquest petit reportatge. Què en penses de tot el que acabem d'escoltar? Ho comparteixes?
Pues que tenemos razón, las mujeres tenemos razón. En primer lugar, es verdad que los productos de higiene femenina son muy caros. Ha habido una rebaja del IVA, pero sigue sin ser suficiente. O sea, todas las mujeres en edad fértil, desde los 12 hasta los 50 y pico, más o menos, menstruamos. Es decir, que la totalidad de las mujeres que comprenden esa edad en este país necesitan consumir esos productos. No es una opción, no es algo opcional. Entonces, al no ser algo opcional, deberían tener el mismo IVA que tiene el pan. O sea, es que esto es por descontado. si acaso, ¿no?, obtener algún tipo de impuesto. Luego, por supuesto, claro que esta reivindicación, ¿no?, de que se, bueno, de que haya puntos, están habiendo iniciativas, pero todavía siguen siendo insuficientes, porque existe un concepto que es la pobreza menstrual. Están habiendo iniciativas en los que, bueno, pues en las que a mujeres que están en riesgo de exclusión se les dan, pues igual que la cesta, ¿no?, igual que estos productos, ¿no?, que donamos en el supermercado cuando llegan las temporadas, pues también donar productos de higiene menstrual, ¿por qué no?, porque son bien caros además. Luego, fijáis que una cosa que es como muy común, ¿no?, en algunas chicas, es la normalización del dolor, ¿no? Uh-huh. Tenemos normalizado que esto es una temporada en la que hay dolor. Y esto, bueno, pues es delicado, ¿no?, el normalizar el dolor. Tampoco es normal que un porcentaje tan alto de la población, de manera crónica, todos los meses, durante varias décadas de su vida, pues viva días con dolor. Y aquí esto no se comente. O sea, que esto también, ¿no?, es interesante. Pero fíjate, con todo y con eso, como las mujeres disfrutamos de nuestra feminidad y disfrutamos también de menstruar.
Un dels testimonis que més personalment més m'ha cridat l'atenció és una noia que diu que quan diu la paraula sang encara hi ha gent que s'escandalitza. Per què creus que passen coses com aquestes a dia d'avui?
Pues porque la sangre que estamos acostumbradas a ver es sangre de muerte. Uh-huh. Es sangre que vemos en los telediarios, en las películas, ¿no? Es sangre que siempre, bueno, pues viene acompañada de acción, ¿no?, y en torno a una... pero estamos poco acostumbrados a ver la sangre de vida, la sangre de los partos, la sangre menstrual, o sea, esta sangre libre, sangre que no está liberada, digamos, ¿no?, por infringir una herida. Y sin embargo, qué curioso que es la sangre que tiene peor fama y es la sangre, ¿no?, como que tiene más estigma, ¿no?, cuando debería ser al contrario, ¿no? No es sangre de muerte, es sangre de vida.
Ja que estem parlant de la sang, sí que és veritat que alguns anuncis publicitaris de productes menstruals la representen de color blau. Potser hauríem de començar per aquí, no? Començar per desromantitzar la sang i parlar d'ella com el que és, sang.
Totalmente, porque no somos princesas las que menstruamos, o sea, algunas sí, otras no, la mayoría no. Entonces eso de sangre azul es como que no. Pero fíjate, no, hasta ese punto, ¿no?, de algo como tan cotidiano como, por ejemplo, ver un anuncio de compresas, que esto ya está cambiando un poquito, pero bueno, uh-huh. Si vemos algún anuncio de los años 80 es para echarse a llorar. Vemos que todavía es que hasta el color de la sangre no lo ponemos de color, es que exactamente esto tenemos como que ir, bueno, pues ir cambiándolo poco a poco.
Y ya que estem intentant desromantitzar una miqueta la regla, abans un dels testimonis d'aquest mateix reportatge deia que li semblava molt malament i ara ho comentàvem, que encara a dia d'avui haguem de pagar per productes que són una necessitat bàsica. Quin paper creus que juguen aquí les institucions?
Pues... Las instituciones juegan un papel importante, lo que pasa es que, como todo, como pasa con tantas cosas, todo lo que tiene que ver con la salud femenina, uh-huh, todavía sigue sin ser, a pesar de que somos muchas mujeres que pagamos nuestros impuestos, sigue sin ser, debate de primera línea. Ha costado muchísimo rebajar este poquitico que se ha hecho, ¿no?, con el tema del IVA, y aún así no ha sido suficiente. ¿Y cuántos años, ¿no?, llevamos las mujeres menstruando? Si es que ya tenemos ministras hasta ahí, no tenemos presidentas, pero no tenemos ministras. Entonces sí, el papel de las instituciones sí que sigue siendo importante, pero como ocurre con todo y con todo lo que tiene que ver con salud hormonal femenina y con nuestros derechos, es un impulso que tenemos que hacer desde abajo. Todo esto está ocurriendo porque las mujeres estamos dando voz, pues por ejemplo en espacios como estos, uh-huh, hablar de estos temas. En los años 80 no creo que hubiera ningún programa de radio que hablara de la regla, como estamos hablando hoy, ¿no? Entonces es como, bueno, somos nosotras las que estamos cambiando esto y gracias a nosotras es que los estamentos de arriba, las empresas cambian, los anuncios cambiarán y esperemos que las instituciones también nos escuchen y cambien un poquito las cosas.
Marta, bona tarda. Més endavant intentarem desmuntar alguns mites i trencar tabús, no? Però crec que en un dia com el d'avui és molt necessari començar pel principi de tot plegat. De què parlem quan parlem de menstruació?
Pues en realidad de lo que estamos hablando, si nos vamos a lo biológico, ¿no?, es del desprendimiento de las paredes del tejido, digamos, ¿no?, del útero, el tejido que está por dentro del útero. Esto es un trabajo que hace el cuerpo femenino cada mes, fijaros qué despliegue, ¿no?, energético. Es un trabajo que hace cada mes porque nosotros podríamos venir con un útero ya preparadito, pues para si hay embarazo, pues que, ¿no?, que se anide bien el embrión, etcétera, y si no, pues no. No, el cuerpo hace todos los ciclos, ¿no?, hace toda una maduración de los folículos en los ovarios, ¿no?, que esto produce, bueno, pues unas subidas, bajadas de hormonas. produce una ovulación y al mismo tiempo en el útero está produciendo como este crecimiento de endometrio, pero para que nos entendamos, uh-huh, es como que el tejido se hace gordito, mullidito, ¿no? Por si acaso pues viniera un ovulito fecundado por ahí. Y si ve que, bueno, pues que ya pasa un tiempo y el tejido no sigue teniendo esa tersura, esa humedad, lo que hace es que renueva completamente todo. Esto es como que cambiamos el salón, todos los muebles, una vez al mes. Es un despliegue energético tremendo, porque el cuerpo femenino a lo largo de todo el mes se está preparando para lo que es la vida, pero no solamente para lo que es la vida. Menstruar tiene una característica, evidentemente tiene una componente, ¿no?, de fertilidad, ¿no?, tiene una componente de reproducción, pero también tiene una componente que a mí me gusta recordar de limpieza del cuerpo femenino en sí misma. Nosotras a través de la menstruación, y esto ya lo sabemos gracias a las investigaciones que se han hecho en la Universidad de Granada por el equipo del doctor Nicolás Olea y la doctora Enriqueta Barranco, sobre los disruptores endocrinos y tóxicos que hay presentes en la sangre menstrual, que si no menstruáramos no los eliminaríamos o no eliminaríamos tanto, ¿no? Es como que la menstruación también nos ayuda no solamente a renovar todos los muebles, ¿no?, renovar todo el tejido, sino también a limpiar el propio cuerpo, o sea que hay una parte también de depuración en sí misma.
Clar, hi ha persones que pensen que tenir la regla són 4 o 5 dies depenent de cada dona que la té. No és així. Explica'ns una miqueta com funciona el cicle menstrual, quines són les fases de la menstruació.
Pues mira, sí, menstruar, ¿no? Este es el momento que ya conocemos todas, que es, uh-huh, el de renovación, ¿no? Entonces, sobre todo, se manifiesta mucho por el sangrado. Pero realmente, en el cuerpo femenino están pasando cosas todo el tiempo, mes a mes, como hemos dicho, desde los 12, más o menos, hasta los 50, ¿no?, más o menos, o un poquitín antes. Entonces, mes a mes, lo que se produce es, bueno, pues después de la menstruación, el cuerpo, una vez ha renovado todo, empieza, ¿no?, en el ovario, a producir lo que se llama una maduración folicular. Esto hace que, bueno, pues en este momento estamos como iniciando la fase folicular, que es como la llaman los ginecólogos, estamos como iniciando otra vez el ciclo. Normalmente después de la regla nos sentimos como con mucha energía, porque hay todo un trabajo, ¿no?, que hace el cuerpo, bueno, pues precisamente eso, ¿no?, para subir los estrógenos, encontrar, ¿no?, los estrógenos son una moléculas muy energéticas, por eso de repente aquí como que te apetece, ¿no?, pues ir al gimnasio, te sientes con mucha energía, estás como renovada, ¿no? De ahí pasamos, estamos preparando el terreno para el momento de la ovulación, ¿no? El momento de la ovulación, que esta sería la segunda de las fases, bueno, depende, ¿no?, si, cómo empecemos a nombrar, pero bueno, sería otra de las fases. La ovulación, bueno, pues está caracterizada porque es el momento en el que el folículo se abre, libera el óvulo, ¿no?, para que emprenda su camino y pues si hay algo por ahí en las trompas, pues que se encuentre con espermatozoides o si no, pues con nada, ¿no? Entonces, en este momento es como que nosotras nos notamos como con mucha más humedad en los ojos nos brillan más, la boca también está más hidratada, ajá, tenemos flujo vaginal, ¿no? Es como que, bueno, el cuerpo se nota hasta en la piel, en el pelo. Y de ahí pasamos a la fase premenstrual, que es como, vale, el cuerpo no sabe todavía si hay embarazo o no, pone de nuevo todo de manifiesto para que la vida se exprese. Si no es así, pues lo que ocurre es que empezamos a desprender poco a poco, ¿no? Empieza a producirse, ¿no?, el descenso hormonal, que hace que a veces nos sintamos un poquito más hinchadas, ¿no?, que tengamos retención de líquidos, incluso a veces que nos, como van bajando, ¿no?, estos niveles hormonales de estrógenos y progesterona, que tengamos como menos energía. Entonces, ajá, también a veces nos apetece estar más solas, ¿no?, un poco más tal. Y de ahí, pues de nuevo volvemos a la menstruación, que decíamos es el momento en el que ya, bueno, pues renovamos todo y vuelve todo a empezar. Y así, una y otra vez, todos los
cada
años.
Cada mes. Una part molt important de la menstruació són els símptomes, ¿no? Ara ens en feies una pinzellada. I crec que, personalment, crec que se'ls dona poca importància. De fet, hi ha persones, i parlo tant d'homes com de dones, que veuen exagerar, per exemple, que una dona no vagi a treballar perquè se sent malament per la regla. En línies molt i molt generals, explica'ns quins són els símptomes més habituals que les dones pateixen quan tenen la regla.
Pues mira, el propio ciclo menstrual tiene momentos de inflamación y momentos de resolución de la inflamación. Entonces, esto ocurre en todas y todas cuando empezamos, ¿no?, cuando estamos avanzando en la fase premenstrual que hemos mencionado antes, ¿no?, justo antes de la regla, empezamos a sentirnos un poquito más hinchada. A veces esto se manifiesta pues simplemente que el pantalón nos aprieta más o que una retiene un poquito más de líquido en piernas o que, yo qué sé, ¿no?, que el pecho, ¿no?, también es como que la talla del sujetador parece como que aprieta más, etcétera, ¿no? Nos hinchamos un poquito, pero a veces no va más ahí. Y otras veces esta inflamación se suma a una inflamación subyacente que ya hay en el cuerpo, por el motivo que sea. Pues a veces porque hay un desequilibrio en la microbiota, a veces porque tenemos desequilibrio hormonal fruto de una situación de estrés, fruto del aumento de la toxicidad, fruto de, yo qué sé, pues cualquier desequilibrio, ¿no? Y entonces, claro, a esto se le suma la inflamación cíclica que tenemos cada mes las mujeres con la inflamación que ya tenemos. Claro, esto es lo que es difícil de sostener, ¿no? Entonces aquí es donde aparece normalmente el dolor menstrual, toda esta incomodidad. Y claro, es difícil de explicar, pero vivir con dolor, trabajar con dolor, estar todo el tiempo con dolor, la productividad baja en picado. La productividad baja en picado, el estado de ánimo baja en picado. Ahora, por ejemplo, que se estaba debatiendo, ¿no?, esto de lo de los días, como bien decías, ¿no?, los días para bueno, pues o teletrabajar o directamente bajas. Es que, claro, tener cuadros de dolor agudo, de dolor intenso, que no se resuelve con analgésicos, y aún así estar en el lugar de trabajo y estar, cuando luego, pues eso, a los días, normalmente con la bajada hormonal, con el cambio hormonal, digamos, se resuelve, es que esto es duro. Yo creo que es algo que debemos empezar como sociedad a primero preguntarnos por qué pasa y luego también facilitar y gestionar, bueno, pues encontrar las maneras de facilitar también la vida de estas mujeres que tienen este dolor tan agudo.
Llavors, com a societat, i repeteixo, insisteixo perquè crec que és important, tant homes com dones hem normalitzat, no?, el fet que ens faci mal la regla.
Totalmente, totalmente. O sea, a nivel de sociedad lo tenemos súper normalizado y esto no puede ser normal. O sea, que haya un dolor, porque podemos tener, hablar de molestias, pero cuando hablamos de dolor y de dolor incapacitante, estamos ya en otros términos. Si alguien llega a la consulta de un médico con un dolor incapacitante en la pierna, se hacen estudios. Si alguien llega con un dolor incapacitante en un testículo, se hacen estudios. Pero si vamos con un dolor incapacitante menstrual, es que a veces, yo esto lo veo mucho en la consulta, en mujeres que vienen a mis talleres, que me dicen por Instagram todo el rato, que es que les dicen, bueno, es que con la regla que quieres, es normal. O sea, que es que a veces incluso desde los propios profesionales de los sanitarios también tenemos esto normalizado. Y ya ni te cuento en estamentos, ¿no?, superiores, en los que esto pues ni siquiera se recoge en el debate público, claro.
Marta, ja que parlem de símptomes i del dolor, no?, crec que és important parlar de l'endometriosi, una malaltia que afecta a 190 milions de dones i nenes d'arreu del món, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, i que encara hi ha persones que no coneixen. Explica'ns una mica què és l'endometriosi.
Pues mira, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Estamos hablando de inflamación que causa con dolor agudo, o sea, muy intenso la mayoría de las veces, y además crónico, y no tiene cura. Esto es lo que te puedo decir hoy. Si me invitas el año que viene, a lo mejor te puedo decir algo nuevo. Ojalá. Pero bueno, por ahora lo que sabemos, y es muy poquito, es que es una enfermedad inflamatoria que, bueno, pues sobre todo la padecemos las mujeres, de manera crónica, con dolor muy, muy agudo y sin cura. Hay opciones o hay tratamientos que ayudan a llevarla un poco mejor, que ayudan a... Bueno, y si al final la llevamos un poquito mejor y el dolor se alivia, pues bueno, el tema de la cura, si al final uno lo que quiere es vivir bien, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que normalmente se suele dar en edad fértil, ¿no? Suele aparecer como a partir de los 30 o así, y es algo que tenemos que mirar, y sobre todo que tenemos que descartar cuando hay dolor menstrual. Porque ¿qué ocurre? Que como tenemos normalizado el dolor menstrual, y por eso esas cifras, ¿no? Como tenemos normalizado el dolor menstrual, ocurre que las mujeres van peregrinando de profesional en profesional, y a veces, esto ya no ocurre así, pero a veces ha habido casos de mujeres que han tardado una década en encontrar diagnóstico. Una década en encontrar diagnóstico significa una década de dolor insufrible, porque en algunos casos es tremendo, y además con la endometriosis avanzando. Y entonces, claro, cuando llegamos a encontrar un diagnóstico, nos encontramos pues que a lo mejor, esto, por eso digo que ya pasa menos, pero bueno, sí que hay casos no descritos, pues que a lo mejor la endometriosis ha avanzado tanto que ya trabajar con ese tipo de pacientes es complicado. Tenemos que ir a cirugía, y a veces esa cirugía implica extirpar todo un ovario, o en casos peores incluso extirpar, hacer una histerectomía total e intentar extirparlo todo, porque ya no se puede nada salvar. Entonces, realmente, por parte de la sociedad, primero tenemos que desestigmatizar el tema del dolor, o sea, nada de normalizar el dolor. Es verdad que no todas las mujeres que tengan dolor menstrual tienen por qué tener endometriosis, obviamente, pero sí tenemos que descartarlo. Entonces, descartarlo es lo primero, y sobre todo porque si encontramos focos pequeños, ¿no?, de endometriomas pequeños, es mucho más fácil trabajar cuando estamos hablando de milímetros que cuando estamos hablando de, pues, la totalidad del sistema.
Marta, que a dia d'avui encara t'hàgim de plantejar totes aquestes preguntes, entenc que és perquè hi ha moltes persones que no ho saben i que, per tant, hi ha manca real de coneixement pel que fa a la salut hormonal femenina. Podríem dir que la salut hormonal femenina és una assignatura pendent per moltes persones encara?
Bueno, totalmente, totalmente. Yo, esto es una de las cosas que, por ejemplo, en la consulta siempre hago a veces así un poco en tono de broma. Digo, venga, clase rápida de biología hormonal o clase rápida de ciclo menstrual. Porque muchas mujeres me vienen y a veces ya ha pasado los 40 y me dicen, es que me da hasta vergüenza admitir que no tengo ni idea de cómo funciona el ciclo, que no tengo ni idea de las fases, que no he podido observar, porque también es como que vamos muy ocupadas, vivimos en la mente, no tenemos tiempo, ¿no?, de todo esto. Y también por eso mi labor todo el rato de divulgar, ¿no?, de intentar contar esto, porque las mujeres primero tenemos que conocer un poquito más. No hace falta ser ni endocrinas, ni ginecólogas, ni nada, ¿eh?, pero conocer un poquito más en qué consiste o qué cosas ocurren en el cuerpo, cómo el cuerpo nos habla, primero para ser nosotras las que podamos poner las señales de alarma y podamos decir, hey, esto no es normal. Y así también, bueno, pues si conocemos nuestros parámetros de normalidad a la hora de ir al profesional sanitario de confianza, claro, ya vamos de otra manera.
Sé que no ets experta en educació, però com a especialista en el tema, penses que un petit primer pas per aconseguir conèixer més el que és en aquest cas la salut hormonal femenina comença a les aules?
Sí, totalmente. De hecho, como todavía este tema está muy relacionado, o sea, todo lo que es salud sexual, en salud sexual hay muchos apartados. La salud o la educación menstrual forma parte de la salud sexual. Y en salud sexual estamos un poco suspensos este país, ¿no? Entonces es como que nos falta un poquito, ¿no?, de enseñar más a las niñas y a los niños, ojo, porque a mí me encantaría que esto se estudiara pues para todos, para niñas y niños. Igual que nosotras deberíamos saber un poquito más también de salud hormonal masculina, que tampoco tenemos ni idea. Bueno, los hombres tampoco tienen mucha idea. Pero quiero decir, es que esta es asignatura pendiente para todos, en realidad. Totalmente. Entonces, qué bueno sería no solamente vincularlo, evidentemente, a la sexualidad, ¿no?, a la sexualidad como entendemos, ¿no?, de las relaciones interpersonales, pero también a la propia biología, porque antes hemos mencionado, ¿no?, que la menstruación tiene un poder depurativo en sí mismo. Y es que, claro, esto en el colegio no nos lo cuentan. Siempre va con un discurso ligado a la fertilidad, un discurso ligado al embarazo. Entonces, claro, ahí ya tienes que explicar qué es el embarazo y cómo se hacen bebés y, ¿no?, y es como, sí, esto es muy interesante, pero necesitamos entender también la propia naturaleza misma, ¿no?, de estos ciclos y de todo lo que, bueno, de todo lo que implica.
Ara parlem del paper de l'educació en tot plegat i deixa'm explicar-te que a mi quan em va venir la regla va ser justament al col·legi i jo recordo perfectament sentir-me avergonyida, angoixada i no tinc cap mena de problema en dir-ho i una mica inclús desbordada, perquè recordo que aquella primera regla doncs anava amb uns pantalons blancs i em vaig tacar. ¿Crees que hay encara cierta vergüenza, ¿no?, a hablar sobre la regla?
Un poquito, cada vez menos, ¿eh?, porque yo tengo la sensación de que las chicas de ahora cada vez tienen menos vergüenza, pero bueno, todavía hay un poquito, ¿no?, y a veces esta cosa de, ostras, me viene la regla, no lo cuento, ¿no?, es como todavía sigue habiendo un poco.
De fet, quan parlem de la menstruació també hi ha molts mites, no?, molts tabús, i un dels mites que sempre hem sentit allò de l'aigua talla la regla, o altres coses com la regla es contagia. Tot això són mites o és real?
Pues es que, ¿sabes qué pasa con los mitos? Que cuando hay tanto desconocimiento en general, pues los mitos aparecen. Bueno, el hecho, por ejemplo, de que la regla se contagia, bueno, sí que es verdad que hay una parte, ¿no?, que puede estar relacionada con feromonas, que puede estar relacionada con que las mujeres cuando estamos juntas, pues sí que es verdad que menstruamos a la vez. Lo que pasa es que esto no está como muy claro. Lo que sí que es verdad es que los mitos aparecen cuando el desconocimiento es el rey del espacio, ¿no? Entonces, si tuviéramos un poquito más de, ¿no?, si supiéramos un poquito más sobre el tema, pues estas cosas como de la mayonesa se corta, o no sé, esto es muy suave lo que me has dicho, pero he escuchado cosas horribles, ¿no? Incluso de tocas una flor y se marchita, son unas cosas que es como, hola. Sí. Entonces, bueno, si conociéramos un poquito más, seguro que esto desaparecería.
Si no tinc entès malament, el 28 de maig d'aquest mes és el Dia Mundial de la Higiene Menstrual, una jornada de conscienciació per posar de manifest, no?, la importància d'una bona gestió de la higiene menstrual. Per què és important un dia com aquest?
Pues sigue siendo importante porque necesitamos, ¿no?, seguir indagando un poquito más, o necesitamos seguir Bueno, hablando precisamente de esto, de la importancia de revisar el tema impositivo, ¿no?, de los productos de higiene menstrual, de la pobreza menstrual, de qué implica, ¿no?, para las mujeres con riesgo de exclusión o con escasos recursos, ¿no?, bueno, pues llegar a estos productos. E incluso de la propia salud femenina. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre aprovecho para reivindicar ese día es que la salud femenina forma parte de la salud pública y como tal, bueno, pues merece un espacio. Y aquí entramos en todo lo que es el abordaje del dolor. Bueno, es que realmente sigue siendo importante este día.
La Marta, a banda de ser experta en salut hormonal femenina, també és autora d'alguns llibres com El encuentro de la maternidad, Alimentación y salud femenina y La revolución invisible. En quin moment decideixes plasmar tot el que saps sobre, el tema en forma de llibre? Creus que així pots ajudar a moltes dones, molts homes, a moltes persones en general a entendre-ho millor?
Pues sí, en realidad es por esto. Bueno, yo siempre desde pequeña siempre he querido ser escritora de mayor. Entonces es como en el momento en el que tuve la oportunidad, pues decidí, mira, pues esto es lo que quiero hacer. Pero efectivamente necesitamos saber más, necesitamos reflexionar más, necesitamos leer más. Uh-huh. Y los libros son una manera de llegar a mucha gente y sobre todo de poder, bueno, pues de manera pausada, tranquila, ir conociendo y reconociendo, ¿no?, cómo se comportan las hormonas en nuestro cuerpo.
L'últim llibre que has escrit es diu La revolució invisible i és un llibre on parles de com cuidar les nostres hormones a partir dels 40 i aquí sí que obres espai per parlar de la famosa menopausa. Ens queden 2 minuts, per tant crec que no podem obrir aquest tema perquè és un tema que n'hauríem de parlar tranquil·lament, per tant et convido en directe que puguis venir un altre dia a visitar-nos, parlar tranquil·lament de la menopausa, perquè també havíem preparat un petit reportatge de dones explicant la seva experiència i per tant un altre dia obrim plana d'on són les dones per parlar sobre menopausa. Marta León, enginyera química, dietista integrativa i psiconeuroimmunoendocrinòloga, ara ho hem dit bé, especialitzada en la salut hormonal femenina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Per cert, si alguna dona, algun home et vol seguir a les xarxes socials?
Sí, pues me pueden encontrar como Food Green Mood o si no, como martaleón.com, ahí lo encuentran todo.
Doncs martaleón.com, que això és senzill, segur que la trobareu. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres que de seguida donem pas als serveis informatius de la casa, petita pausa, 5 minuts de serveis informatius i de seguida, Joan Trias s'asseu davant dels micròfons de Ràdio Estel amb ni més ni menys que l'actriu Lola Herrera. Quedeu-vos, fins ara.